a su escuela dominical. Y quiero que vayamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 11, y vamos a leer del 16 al 23. Libro de Números, capítulo 11, versículos del 16 al 23, para entrar un poquito en contexto. Dice, entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Recuerdan la última predicación los que estuvimos en el campamento? ¿De qué habló el predicador? Dio dos nombres. A ver, dígame, ¿qué nombres fue los que dio? Felipe y Andrés, ¿eh? Y dice que hacía un conjunto y sacamos a una persona y dio a entender de que hay muchos Felipes y hay muchos Andréses, pero nos necesitamos unos a otros. Aquí el pueblo estaba pastoreado por Moisés, pero era una carga muy pesada para solamente Moisés. Y Dios le dice, mira, apártame 70 personas ancianas y del espíritu que tú tienes yo lo voy a compartir con ellos para que te puedan ayudar. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Lo escuchamos también en el retiro. No estamos solos y estamos aquí para bendecirnos unos a otros. Seguimos leyendo. Capítulo 11, versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dios, pues, os hará comer carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Dios, al Señor, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Ese era un problema que tenía el pueblo de Israel. Cuando venía oposición, cuando venían problemas, su corazón estaba en Egipto. Aunque eran esclavos allá, pero como comían bien, es mejor estar en esclavitud y tener filetes de ternera a estar libres y comer un plato de lentejas, según la mentalidad del pueblo de Israel. Pero no es así. Dice, entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces, quiero que se quede en este versículo. Dice, entonces Dios respondió a Moisés. Y Dios nos dice a nosotros hoy, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y sabéis lo que pasó? Que vinieron codornices, dice que hasta 1 metro de alto de codornices, y ahí estuvieron comiendo codornices, pero también tuvieron que después entrar en consecuencia. Donde yo me quiero parar es eso. ¿Acaso se acortó la mano de Dios? De los que estamos aquí podemos decir que Dios ha acortado su mano con nosotros. No estoy preguntando si usted pasó por tormentas o por momentos difíciles, porque seguramente sí. Pero la mano de Dios se ha acortado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Acaso del poder de Dios, dice otra versión, es limitado? Dios se limita, el poder de Dios es ilimitado. Y mire, ayer por la noche hay un hermano, no me acuerdo ahora el nombre, Bueno, la familia que estuvo en el retiro, brasileños, un matrimonio con dos hijos. Ellos estaban viviendo ahí en Boisaca, en un garaje que habilitaron dos habitaciones y estaban viviendo. Y ayer recibo un mensaje y me dice, pastor, quiero decirle que hemos encontrado un piso, una casa para vivir y trabajo. No es aquí en Santiago, es en Alicante. Pero gloria a Dios, en menos de una semana la mano de Dios no se acortó. Fue fiel, él muy agradecido, me envió un mensaje de audio, muy agradecido a la iglesia, el tiempo que pasó también este fin de semana. Pero quiero decir que la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios sigue con poder y con fuerza. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Dice el Salmo 31:15, que en tus manos, en las manos de Dios, están mis tiempos, están tus tiempos, están nuestros tiempos. ¿En dónde están? En la mano de Dios. Dios nos está llamando este fin de semana también a animarnos y recordar que en estos tiempos difíciles su mano no se ha cortado y que en su mano están mis tiempos, los tuyos, los nuestros tiempos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice, para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ese es el problema que tenemos el ser humano, el tiempo. Queremos las cosas rápidas, queremos que las cosas sucedan ya, queremos venir a la iglesia, Señor, mira, tengo este problema, por favor, ayúdame, y ya quiere que salir por la puerta y el problema esté solucionado. Y Dios puede hacerlo así, lo puede hacer, porque tiene poder para eso. Pero a veces lo que Dios hace es que nos deja pasar por un tiempo donde nosotros podamos ir aprendiendo. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, el espacio, el tiempo, el terreno, la distancia, no era muy larga. ¿Pero cuánto tiempo tuvieron que estar? 40 años. Pero en esos 40 años Dios fue trabajando con el pueblo. Nosotros a veces Dios puede hacer el milagro así, pero a veces es un proceso. Y todos estamos en un proceso, porque aquí, de los que estamos aquí, ninguno yo veo que tenga una aureola de santo encima de su cabeza. Todos hemos venido aquí con necesidad, ¿verdad? Entendiendo de que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas y que si nosotros nos sometemos al plan de Dios, Dios no va a cortar su mano. Dios está obrando, como cantábamos, Él no deja de obrar. Aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros a veces no lo podamos sentir, aunque a veces nosotros nos podamos sentir desamparados, tenemos las promesas de Dios, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice también en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Quién entiende la mente de Dios? Y mira, si tú te quieres parar a querer comprender todo lo que Dios aparece en la palabra de Dios, te vas a volver loco o loca, o como quieras llamarle. Porque la mente de Dios es una mente infinita y la nuestra es finita. Dios hace lo que quiere, como quiere y donde quiere. Ahora, sus caminos siempre son buenos, nunca son malos. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en nuestros corazones. El problema no es que las guerras y Dios es todopoderoso porque sucede esto, por eso, amigo. Y una vez me preguntaron, ¿y por qué Dios en el Antiguo Testamento destruía a un pueblo entero? Y yo le contesté y le dije, mira, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir claramente, porque le da la gana. Porque es Dios. Le digo, si tú tienes una gangrena en el pie y vas al médico y te dice, mira, o cortamos este pie o la infección te va a subir y te vas a morir. ¿Qué haces? Corte el pie, porque quiero seguir viviendo, aunque sea con una sola pierna, ¿verdad que sí? A veces Dios en su mente que nosotros no entendemos, tenía que hacer cosas que, no, sin entenderlo, siempre fue para bien. Había corrupción y había que cortar esa gangrena. Entonces, claro, le podemos buscar vueltas y decir, no, Dios era cruel, Dios no, Dios es amor, lo dice la Biblia. Y todo lo bueno que Dios hace es para nuestro bien. Todas las cosas le ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Amén. Si tú amas a Dios, estás en el hueco de su mano. Y ni un pelo de tu cabeza va a caer sin que Dios lo permita. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 13. Dice, porque yo, Dios, sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Cuáles son estos planes? Planes de paz y de bienestar, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tenemos un futuro por delante. Tenemos una esperanza, que dice la palabra de Dios, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que está haciendo, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para donde Él está, nosotros en un futuro podremos estar. Y de ahí viene la palabra que hemos repetido y se repitió también en el campamento, perseverar. Aún en los momentos difíciles tenemos que tener la confianza puesta en el Dios que con un chasquido lo puede cambiar todo. Amén. Y muchos hemos experimentado los milagros de Dios en nuestras vidas y podemos testificar y podemos dar testimonio de que Dios es un Dios real, que no es el Dios que andaba con los apóstoles y se fue, murió, resucitó y ya está. Dios sigue obrando, está vivo, sigue obrando. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías. No me quiero alargar. Últimamente ven que intento ser breve. Jeremías, capítulo 18. Todos conocemos este pasaje. La señal del alfarero y el barro, ¿verdad? Todos conocemos esto, ¿verdad? Dice, la señal del alfarero y el barro. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice que Jeremías descendió a casa del alfarero y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí dice algo interesante. Dice que la vasija de barro que él estaba haciendo, el alfarero, se echó a perder ¿en dónde? En su mano. Importante tocar esto, en su mano. Porque mira, cuando estamos, hablábamos de que estamos en el hueco de su mano. Eso no quiere decir de que no vayamos a caer o que no vayamos a tener un pecado o lo que sea. Pero es mejor caer estando en la mano de Dios, porque ¿qué hizo con la vasija? Con el mismo barro que se echó a perder, volvió a hacer una vasija conforme él quiso hacerla. Amén. Así que lo importante es que aunque nosotros caigamos, que caigamos dentro de la mano del Señor. Porque mejor es caer dentro de la mano del Señor que fuera de ella. Porque fuera de ella nos puede venir total ruina. Pero si estamos en la mano de Dios aún fallando, en la misericordia de Dios tenemos otra oportunidad. Amén. Tenemos otra oportunidad. Así que la vasija de barro que él hacía se echó a perder, pero se echó a perder en la mano del alfarero. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice, ¿quién eres tú o quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, por qué me hiciste así? ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ir a Dios y decirle, pero cómo me hiciste así? ¿Cómo me hiciste gordito? ¿Cómo me hiciste bajito? ¿Cómo me hiciste con la piel tan morena? ¿Cómo me hiciste tan blanquito? ¿Por qué me hiciste los ojos así achinados? ¿Somos nosotros alguien para decirle a Dios cómo nos hizo? Dios nos hizo como quiso. Lo importante es que somos hijos de Dios y que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, somos muy diferentes aquí. Diferentes países, diferentes culturas, diferentes tonalidades de piel. Pero hay algo que nos une. La sangre de Cristo y el Espíritu Santo de Dios, que aquel que recibe a Cristo en su corazón dice que el Espíritu Santo viene a morar a su vida. Eso es lo que nos une. Hablaba con el hermano de Cuba, y él viene de Cuba, de una iglesia también pentecostal, y decía, qué bueno es poder desplazarse a miles de kilómetros y encontrar una familia, encontrar una iglesia donde sabes que te van a recibir con los brazos abiertos, donde te van a apoyar, donde te van a ayudar, donde te van a animar, donde van a poder estar orando por ti. Mira, esta familia agradecida, los conocimos un fin de semana nada más, pero el hombre se fue con un corazón agradecido al fin de semana que estuvo con nosotros. Y Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque su mano no se acortó, ni se va a cortar. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, ten fe y ten confianza. Espera en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Pero si Dios te promete algo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir sí o sí, porque Él es Dios. Amén. Mira, la rueda de donde estaba el alfarero puede ser un simbolismo de nuestra vida. Nuestra vida. Nosotros necesitábamos entrar en la rueda del alfarero para que el alfarero, que es Dios, pudiese moldearnos como Él quiera moldearnos. El barro somos tú y yo, somos nosotros. Somos ese barro donde las manos del alfarero Él nos moldea a la forma que Él quiera. Y después también se necesita el horno. Cuando se hace la vasija de barro, tiene que pasar al horno de fuego. ¿Para qué? Para que ese barro se seque y coja consistencia. Si no, se derrite y se cae a cachos. Y el horno de fuego a nadie le gusta. Pero a veces es necesario. Y estar dispuestos como Adrak, Mesak y Abednego. Mira, que sepas que Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero aunque no nos librara, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Y tuvieron que entrar en el horno. Sí, tuvieron que entrar. Dios no cogió y dijo, no, les voy a apartar del horno. No, entraron en el horno. Eran tres, pero cuando miraron al horno, ¿cuántos había? El Señor estaba allí con ellos protegiéndoles. No se quemaron ni su ropa olía a humo. Porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios de poder. Eso no quiere decir de que no permita que a veces tengamos que entrar en el horno para que la forma que nos moldeó quede consistente, quede con fuerza, para que no se rompa. Amén. Así que el horno también son las circunstancias y las pruebas que a lo largo de nuestra vida vienen, pero que son necesarias poderlas meter en el horno de fuego. Estamos en la mano del Padre, estamos en la mano de Dios. Y debemos dejarnos comer de la mano de Dios. Tenemos que dejarnos que Dios nos dé de comer, nos alimente y nosotros no poner reproche. Como decía antes, hay personas que le gusta el solomillo. A mí me gusta, bueno, y yo no le pregunto a Marcio, la picaña, a los brasileños la picaña y todo esto. Pero mira, Dios a veces no te va a dar picaña, te va a dar unos garbanzos, unas lentejas, una ensalada, un verde, porque es necesario para tu nutrición. No es lo que nosotros querramos siempre, pero si Dios nos da de comer de su mano, nunca despreciemos lo que Dios nos da de comer. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? Dice que estaba orando en una azotea. Y llevaba tiempo orando, dice que tuvo mucha hambre. Y tuvo, entró en un éxtasis. Dice que bajó una sábana, un lienzo, con toda clase de animales. Y tuvo una voz audible que le dijo: Pedro, mata y come. Señor, ¿pero cómo me pides esto si nada inmundo entró en mi boca? Pedro, mata y come. Así tres veces, hasta que el Señor le dijo: mira, no llames tú inmundo a lo que Dios ha purificado. Tengamos mucho cuidado en hacer acepción de personas, en colgarle etiquetas a las personas, porque si Dios te ha limpiado, no soy yo nadie para embarrarte. A mí me tienen dicho: oye, pero cómo, es que claro, vienen estos chicos que vienen drogados, que se sientan ahí, se quedan casi dormidos, pero ¿han faltado al respeto? No. ¿Tú crees en el poder de Dios? Sí. Pues porque si tú crees en el poder de Dios, no piensas que en cualquier momento una palabra que salga de parte de Dios puede cambiar a esta persona y transformarla. Porque a mí Dios no me dio la sota de bastos. ¿Cuántos saben lo que es la sota de bastos? De la baraja española. Pues es un garrote grande. A mí Dios no me dio un garrote. A mí Dios me dio un bálsamo. Porque si vamos con garrotes golpeando a todos los que tienen fallos, no paramos de dar golpes. Pero cuando vamos con bálsamo, la gente ve cuando tú vas con cariño, con amor, con respeto. Y eso toca el corazón de las personas. Eso toca el corazón de las personas. El hijo pródigo, un ejemplo, dice que le pidió la herencia a su padre, se fue y vivió la vida desordenadamente. Llegó un momento que había perdido todo su dinero, toda su herencia. Y dice que anhelaba comer de las algarrobas de los cerdos. ¿Tú sabes lo que es para un judío estar cuidando los cerdos? Era lo peor, el peor trabajo que te puedes imaginar. Y aún así quería comer de lo que comían los cerdos y no podía. Y pensó y volvió en sí y dijo: voy a casa de mi padre. Y le voy a decir: padre, ya iba él con su argumento. Y dice que caminando hacia la casa de su padre lo vio de lejos. Es decir, su padre cada día salía a mirar si su hijo volvía. Y le vio de lejos y se echó a correr y se acercó. Y el hijo dijo: padre, ya no le dejó decir nada más. Lo abrazó, dijo: ponerle anillo, ponerle vestido y el becerro más gordo lo matáis porque hay que hacer fiesta. Porque mi hijo estaba perdido y se ha recuperado. Amén. Eso es la parábola del hijo pródigo, pero yo siempre digo la parábola del padre amoroso. Del padre amoroso. Y el hijo comió del becerro gordo que el padre le puso delante. Por eso no menospreciemos lo que Dios nos pone en nuestra mano. ¿Cómo se dice? Cuando no me sale ahora la palabra. No despreciar, sino ser malagradecidos o juzgar lo que Dios... Tú abres la nevera y ves la nevera. Ahora, que eso cuando me lo contaron, yo dije, eso es imposible con la inteligencia artificial. Tú abres la nevera, le sacas una foto a los productos que tienes en la nevera y dice, confeccióname un menú, o dos menús, o tres menús. Y digo, a mí me lo dije, digo, no, por favor. Es igual que si le decían a mi abuelo que iba a haber un ordenador y que yo en un momento mandaba un mensaje y lo recibían. Así está funcionando la tecnología. Así está funcionando la tecnología. Así que lo que Dios nos ha puesto en la nevera, démosle gracias a Dios. Sean salchichas, sea solomillo o sea lo que sea, démosle gracias a Dios. Y no desechemos nunca. Mira, en Primera de Reyes, capítulo 17, se encuentra el relato de Elías. El relato de Elías dice que hubo una sequía y Elías bebía de un arroyo. ¿Y sabes quiénes alimentaban a Elías? Los cuervos les llevaban carne y pan. Y es un milagro, porque el cuervo, según yo veo por ahí por la calle, lo que pilla se lo come él, no te va a llevar nada. Pero el cuervo era un animal inmundo. En el Antiguo Testamento, En la ley el cuervo era un animal inmundo y Dios utilizó a un animal inmundo para que le llevase comida a su profeta. Por eso cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, Pedro dice, el Señor, no, que esto es inmundo. Y dice, no, llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Así que lo que tengamos de parte de Dios, tenemos que aceptarlo. Elías aceptó el tiempo y el trato de Dios. Elías no menospreció la comida que fue enviada por medio de animales impuros, por los cuervos. Dice que obedeció cuando le dijo, levántate y vete a esta ciudad donde va a haber una viuda que te va a sustentar. Y cuando llegó allí estaba la viuda, dice, prepárame, tráeme algo de beber y prepárame algo para comer. Y la viuda que le dijo, mira, tengo un puñado de harina que ahora mismo iba a hacer con unas ascuas para comer mi hijo y yo, y después dejarnos morir. Y Elías le dijo, haz lo que estás diciendo, pero tráemelo para mí. Y la viuda, pues, vaya egoísta. Es decir, que le estoy diciendo que me muero de hambre, yo y mi hijo, y dice, tráeme primero a mí. Pero le dio un mensaje, dijo, porque Dios me ha dicho que no te va a faltar. Y dice que estuvo comida la viuda y su hijo por mucho tiempo. Así que lo que Dios nos envíe, démosle gracias a Dios. No nos quejemos. Esa era la palabra que quería decir antes. La queja, porque somos dados a por cualquier cosa a quejarnos. No, es que el hermano, mira, lleva 2 días que ya no me saluda. Es que salió por la puerta y ni me miró. Es que ya estamos con la queja y con el problema. No nos quejemos, hermanos. Porque el hermano a lo mejor no se dio cuenta, no fue consciente de eso, no lo hizo con mala intención, y el domingo que viene te ve y te da un abrazo, y ya te tira por tierra todo lo que en la semana estuviste pensando. Amén. Así que el Señor nos ayude, porque la mano de Dios no se ha cortado. En su momento, en su tiempo, Dios va hacer la obra, la está haciendo y la va a continuar, porque Él no deja las cosas a medias. Yo soy muy dado a dejar las cosas a medias. Me vieron ahí en el este que empecé a tocar un poquito la batería, ¿verdad? Bueno, pues llevo un poquito el ritmo. La guitarra, mi mujer me decía, pero tienes que aprender. Y hubo un tiempo en que sabía colocar unas cuantas notas y aún podía tocar un par de canciones con esos acordes que ponía. La gaita ya todos conocen ustedes. Toco una canción y me dicen otra, y vuelvo a tocar la misma una y otra vez. Así que no soy muy constante, tengo que reconocerlo. Y eso es un problema que tengo. Lo reconozco delante. No me estoy justificando, pero es verdad, soy así, tengo ese problema. Entonces, que seamos constantes, que tengamos paciencia, porque la mano de Dios no se ha cortado. Amén. Vamos a ponernos en pie. Tenemos también cumpleaños. Vamos a